La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, José Antonio Kast, presentó la esperada Ley de Reconstrucción Nacional.
La reforma de ellos que estancó a nuestra nación. No la pagaron los más ricos, lo pagaron los más vulnerables. Y hoy día los mismos de siempre vienen a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No la tienen.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el objetivo principal del proyecto es atraer la inversión y generar empleos.
La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
Los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por los esfuerzos fiscales que estamos haciendo.
Con el respaldo del Partido de la Gente, el Ejecutivo ya consiguió los votos para que se apruebe la idea de legislar. La oposición, en tanto, prepara un escrito para acudir al Tribunal Constitucional.
Por suerte se allanó el gobierno. Fueron discusiones muy duras.
Nuestro agradecimiento al Partido de la Gente.
Vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional.
La Cancillería investiga a diplomáticos chilenos que habrían gestionado apoyos para la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Hemos iniciado una investigación. Cuando esta investigación te arroje sus resultados, podremos comentarlo.
Creo que lo que corresponde es que den un paso al costado.
Y si no van a actuar de acuerdo a esas instrucciones, deberán dar su renuncia.
El oficialismo trabaja en la redacción de una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes por el informe de la Contraloría en torno al plan de emergencia habitacional.
La gravedad de los antecedentes que hemos conocido nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional.
Chile Vamos respondió a los emplazamientos del diputado republicano Cristian Araya por la votación en el proyecto de escuelas protegidas.
Hablan desde una supuesta superioridad moral. Aquí se requiere seriedad, menos declaraciones en redes sociales y más disposición a dialogar.
Todas las diferencias que podemos tener en etapa prelegislativa de los proyectos, incluso en la tramitación, son para mejorarlo.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, negó las acusaciones de prohibir a los abogados del Estado intervenir ante solicitudes de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.
No ha habido una instrucción de este ministro. Lo que hemos señalado es que hay que atender el contenido de las sentencias judiciales. Hay sentencias judiciales que son muy claras.
Continúa la búsqueda del empresario de 84 años que fue secuestrado ayer desde el exterior de su domicilio en la comuna de San Miguel.
No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él.
En noticias del exterior, la Casa Blanca señaló que Donald Trump no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El primer ministro del Perú confirmó la adquisición de una flotilla de aviones de combate F-16 fabricados por Estados Unidos. Los países de la Unión Europea dieron el visto bueno definitivo al préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania después de que el gobierno húngaro levantara su veto. Y en el deporte, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, admitió que sería un orgullo que Manuel Pellegrini llegue este año a hacerse cargo del combinado adulto.
La trayectoria de Manuel Pellegrini es tremendamente destacada, un técnico chileno, yo creo que lleva 26 años fuera de Chile, entonces obviamente sería un tremendo privilegio tenerlo acá.
Alejandro Tavilo debutó en el Master 1000 de Madrid con un triunfo en dos sets ante el francés Valentin Rogier.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:04 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de BioBio para transmitir información independiente. También a quienes ahora nos están viendo, porque recuerde que BioBio no solo se escucha, sino también se ve en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, en televisión de streaming, como por ejemplo Zapping. Pero también usted puede ir a nuestro YouTube, lo encuentra como BioBio. Estamos también en vivo y en directo, transmitiendo buena parte de la jornada. En X también nos encuentra con el @BioBio. Como es costumbre, lo invitamos a que usted se conecte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o de nuestra línea completamente gratuita. Nos puede reportar lo que está pasando, enviar videos, que nos sirven muchísimo también para describir a otros auditores, denuncias, todo lo que usted quiera a través de nuestro número de WhatsApp. El número es +569 9200 7888. También nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Estamos de inmediato con las informaciones. Las policías desbarataron talleres clandestinos en un terreno tomado de la comuna de Cerrillos, en la capital. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un amplio operativo desarrollado tanto por las policías y un municipio permitieron durante las últimas horas desbaratar una cantidad bastante importante de talleres clandestinos, todo esto en la comuna de Cerrillos. Hablamos específicamente de calle San José, en donde un terreno de propiedad del serbio fue tomado por desconocidos y en donde funcionaban estos talleres mecánicos. En su interior fueron encontrados cerca de 100 automóviles y distintas partes, en donde se está investigando en estos instantes, tanto por carabineros y personal de la policía de investigaciones, su procedencia, en donde hay automóviles que aparentemente han sido robados. Es por eso que rápidamente se procedió a la clausura de este lugar para evitar situaciones más complejas, porque distintos testigos señalaban que personas llegaban a este lugar y dejaban distintos automóviles en ese lugar y que eran de dudosa procedencia. En este operativo además se detuvieron cerca de 10 personas aproximadamente, por distintos delitos, dentro de ellas personas que estaban de manera irregular en nuestro país, otro por porte de arma de fuego, los cuales fueron trasladados hasta un cuartel policial. Por lo cual, en estos instantes, la tarea queda a cargo de las policías para determinar la procedencia de cada uno de estos automóviles, en donde incluso distintas personas que supieron de esta noticia se acercaron a este lugar para conocer si su automóvil, que había sido recientemente sustraído, se encontraba en dependencias de este lugar, por lo cual va a continuar siendo una información completamente en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Y continúa, fíjese, la sesión de la Comisión de Hacienda, que discute el proyecto de reconstrucción nacional. Cristóbal López está en el Congreso. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, continúa en curso la sesión de la Comisión de Hacienda acá en la Cámara de Diputados para iniciar el trámite del proyecto de reconstrucción nacional. Esta sesión, que está convocada hasta las 7 de la tarde, hace algunos minutos tuvo algunos problemas técnicos, sin embargo, lograron ser subsanados y se resumió todo este trabajo. Está exponiendo en estos momentos el Ministerio de Hacienda. Posteriormente se van a realizar preguntas por parte de los parlamentarios y después se le dará nuevamente la palabra al ministro para que responda estas dudas. Se logró un acuerdo en torno al funcionamiento de la sesión el día de mañana. Va a ser en el ex Congreso Nacional en Santiago, entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 de la tarde. Todo esto en una sesión especial y también considerando que debido a la extensión de la presentación del Ministerio de Hacienda, va a tener que responder las preguntas probablemente el día de mañana el ministro de Hacienda. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
En los próximos minutos, el PPD dará inicio al Encuentro Nacional de Autoridades para discutir sobre el futuro de esa colectividad. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con el objetivo de definir el rumbo político de la colectividad y también fijar una postura común frente al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, es que diferentes liderazgos del Partido por la Democracia se reunirán en los próximos minutos en el denominado Encuentro Nacional de Autoridades, que va a reunir no solo a miembros de la directiva del PPD, sino también a parlamentarios y líderes de la colectividad, como los exministros Francisco Vidal y Carolina Toa y también el ex senador Guido Girardi. Un encuentro que además se produce a pocas semanas de las elecciones internas del PPD programadas para fines de mayo, lo que por supuesto añade un componente estratégico a toda esta discusión que debiese comenzar a eso de las 18:30 horas de esta tarde. Bío Bío, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La temperatura a esta hora en Santiago es de 19 grados con 7 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 45%. Mañana Santiago estará con cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 24 grados. La mínima será de 7 grados. En la región de Valparaíso también, cielos completamente despejados, con máximas de 22 en Valparaíso, 23 en Viña del Mar, 27 en Calera, Quillota, 26 en Quilpué, 25 en Casablanca y 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo con escasa nubosidad y una máxima de 18, Copiapó despejado, máxima de 25 grados. Antofagasta, atención, en la madrugada tendrá cielos cubiertos, algo de garúa, ligera llovizna, variando nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 19. Iquique, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 24. Arica, nubosidad parcial, en la tarde despejado, una máxima de 23. En la zona central, cielos despejados en Rancagua con una máxima de 20. En la región del Maule, nubosidad parcial con bancos de niebla matinal variando despejado con máximas de 20 en Talca y 19 en Curicó. Chillán, mañana estará con cielos despejados, la máxima será de 18, la mínima en Chillán será de 0 grados. En Concepción, cielos despejados con una máxima de 17, Los Ángeles cubierto variando despejado con una máxima de 17. Temuco amanecerá con cielos con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 18. Valdivia estará mañana con nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunos chubascos leves, una máxima de 15. Osorno, escasa nubosidad, tarde y noche ya cubierto y chubascos, una máxima de 15. Puerto Montt estará todo el día cubierto con chubascos, la máxima será de 14 grados. La isla de Chiloé con cielos cubiertos y lluvia, con máximas de 13 en Ancud, 14 en Castro. Coyhaique, cubierto, precipitaciones, una máxima de 10. Punta Arenas, escasa nubosidad, pero la tarde cubierto y lluvia con una máxima de 7 grados. El archipiélago Juan Fernández con nubosidad parcial, la máxima será de 17. Isla de Pascua, escasa nubosidad con una máxima de 26.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV, comenzamos este despacho en el, bueno, en el centro de la capital. Hay tránsito suspendido en Avenida Ricardo Camin al norte entre Alameda y Moneda debido a procedimiento policial en desarrollo frente al Liceo de Aplicación. Hay que optar como alternativa por Avenida Brasil para el desplazamiento de los conductores. En la comuna de Vitacura, atención, hay restricción de pista izquierda en el eje Kennedy al poniente, a la altura del club de golf, debido a una colisión entre un vehículo menor y una motocicleta con resultado de persona lesionada. Está la asistencia en ruta trabajando en la emergencia, lo que está generando congestión por el eje Kennedy, dirección poniente. En la comuna de La Florida, mucha atención, hay semáforos apagados en Américo Vespucio con Vicuña Mackenna en ambas calzadas. La empresa de mantenimiento ya se mantiene en el lugar para reparar el dispositivo. De todas formas, hay que conducir a la defensiva hacia dicha intersección. Congestiones al minuto en la región metropolitana, tráfico alto por Vespucio Norte hacia el sur, entre el nudo vial de la ruta 68 y sector del Rosal, cercano al mall Arauco Maipú. Tránsito lento también por camino Melipilla, dirección costa, entre el cruce de avenida Lo Espejo y Ciudad Satélite. Flujo vehicular moderado en la ruta 68, ingreso por Alameda al Oriente entre Metro Los Pajaritos y General Amengual. También hay congestión dinámica en Alameda en ambos sentidos de tránsito, entre avenida María Rosas Velázquez y Diagonal Paraguay. Alta circulación de vehículos hacia el nudo Quilicura, con tránsito lento por Vespucio Norte hacia el oriente y también con un flujo vehicular aumentado por la ruta 5, dirección hacia el norte y hacia el sur. Comienza a aumentar también la circulación de vehículos hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, desde el sector del Salto hasta la salida en avenida El Cerro Los Conquistadores, dirección Huechuraba, tránsito expedito. Tránsito ralentizado por Vespucio Norte hacia el poniente, entre sector de Parque del Recuerdo y salida a Guanaco. Hacia el sector oriente de la capital, congestión en el eje Kennedy al poniente, entre Mall Parque Arauco y Club de Golf. También hay un incremento de flujo vehicular en el eje Kennedy al oriente, entre el Club Palestino y la salida hacia Estoril. Y por último, ralentización de tránsito en avenida La Dehesa al norte, entre avenida Las Condes y sector del Cenco, portal La Dehesa. Son los datos más actualizados al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias. Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Busk.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Busk puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Busk. ¿Te sumas? Busk crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Más 5699-200-7888.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mire, la situación es la siguiente. Lo que pasa es que aquí en Gran Avenida con Lo Blanco hicieron un trabajo. Y eso en Nueva Jersey llevan más de 2 meses ahí. Y están justo por el lado que pertenece a San Bernardo. Entonces el problema es que se angostan en la calle y los camiones pasan allá en esa estructura de cemento. Entonces los sacan del lado que están. Entonces se hace un taco gigantesco aparte. Y yo avisé a la municipalidad de San Bernardo. Me mandaron a la obra de... Perdón, me mandaron al asunto de obra. Después me mandaron al asunto de pavimentación. Y la verdad es que no he tenido respuesta en 2 meses.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bueno, la noticia en la que ustedes imaginarán es finalmente el acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente para tener los votos del PDG para que se apruebe la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional, algunos le dicen ley miscelánea, bueno, de ese proyecto, proyecto emblema de la actual administración, y que con los votos del PDG, por lo tanto, salta la primera valla, porque recordemos que la oposición tradicional, ¿no es cierto?, donde el gobierno esperaba que hubiesen algunas diferencias, conseguir votos de la Democracia Cristiana, PPD, no, hubo un bloque donde se estaba alineando con el rechazo a la idea de legislar, y esto va a ser sorteado justamente con los votos del Partido de la Gente.
Que se transforma el Partido de la Gente, nosotros quienes escuchan regularmente Radiograma lo habíamos advertido sobre la idea que había o rondaba en el Palacio de la Moneda, que era una negociación. Como toda negociación hay que entregar algo, lo hablábamos fuera de micrófono con Nivaldo, hay que entregar algo y probablemente la molestia del ministro de Hacienda en más de una de estas reuniones donde se ha ido conociendo detalles de que el Partido de la Gente estuvo en más de una oportunidad a punto de retirarse de la mesa, así como también algunos golpes sobre la misma se dio por parte de los representantes de José Antonio Kast. Eso demuestra que esto no fue miel sobre hojuelas, sino una negociación dura. Logró finalmente entregarle al menos algunos de los aspectos que, digámoslo así, fueron eco de la campaña de Franco Parisi. Porque ¿qué prometía Franco Parisi? Prometía, dentro de ellos, era el IVA en los medicamentos.
Y los pañales.
Y los pañales para los abuelitos, como dice él, o para los niños, en muchos casos, que se necesitan. Él lo ponía en términos de adultos mayores, porque decía que son los hijos los que muchas veces, o en prácticamente todas, terminan costeando los pañales de adulto para sus padres o abuelos.
Lo primero hay que decir,
y eso tiene un costo.
Exacto, esto no es gratis.
No es gratis.
Algunos estiman que son $1,000 millones. Ahora, es una estimación, vamos a ver cómo se refleja esto.
El informe económico de esa ley, que va a entrar en 10 días más, debería decir.
Claro, ¿y por qué esto es interesante? Porque en un discurso gubernamental de austeridad, de que no hay plata, etcétera, etcétera, bueno, a la hora de los cubos, o sea, a la hora de la política, en este caso para las negociaciones, hay que sacar plata. Entonces, probablemente este acuerdo entre el PDG, entre Franco Parisi y el ministro Quirós, ¿no es cierto? Porque fue una negociación entre ellos, ¿no? La final. ¿Qué es lo que demuestra? Bueno, demuestra que anclarse, digamos, por ejemplo, en el principio de la autoridad a toda costa puede servir, pero a la hora de la política la flexibilidad es relevante, o incluso más, es imprescindible. ¿Hay costos? Sí. ¿Y para llegar a cuarto hay que ceder? Sí. Y el ministro Quirós ha cedido en algo muy, muy relevante de su discurso. ¿Cuál es? Bueno, que el Estado va a tener que poner plata. Va a tener que poner plata porque es el 12,5%, para mantener el 12,5% para las pymes, ¿no es cierto? Como de... Es dinero. A ver, esas plata que se deja recaudar. Y subsidiar...
Sí, pero gobernar...
Gobernar... Pero Néstor, si yo no estoy diciendo que sea malo, te estoy diciendo que algunas personas llegan al gobierno en posiciones inclaudicables e inflexibles. ¿Por qué? Porque no entienden que la política supone negociación y la negociación supone ceder para conseguir algo.
Se le dobló la mano a Quirós.
Es que eso que tú has señalado...
Al ministro Quirós.
Eso que tú has dicho, doblar la mano, probablemente en Hacienda, lo escucharon ahora y... ¿Cómo doblar la mano? Bueno, no, sí.
De doblar
en cierta medida, sí. Y él podrá decir, no me doblaron la mano, yo cedí porque obtuve esto otro.
Claro.
Bueno, la política es así. La negociación en la política es algo consustancial.
Ahora, se avanza en algo importante.
Sí, no, y por eso yo te digo que también... Yo quiero aquí decir... que durante mucho tiempo aparecen en el mundo de la política los intransigentes, los, entre comillas, insobornables, los puros de espíritu y de alma, a veces no de bolsillo, pero sí de espíritu y de alma, no sé, hay que decirlo, ¿no? Y que establecen unos discursos, digamos, donde fijan límites que son los que a ellos les conviene, sin darse cuenta que en sociedad hay que combinar factores que a veces pueden no gustarnos tanto, pero que sirven para que haya una mínima armonía. Y esto vale para lo que viene para adelante también del gobierno, de este gobierno, de todos los gobiernos. Y por eso la añoranza de consensos amplios, básicos, no es simplemente añoranza al pasado, no, es simplemente que cuando hay consensos amplios, duraderos, o sea, y consensos amplios son más duraderos, te permiten efectivamente reducir de una manera notable lo imponderable, la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido con las últimas reformas tributarias? Aprobadas o ajustes tributarios. Aprobados por mínimos, por márgenes mínimos, que llega otra mayoría circunstancial y dice, no, esta no, vamos a hacer la nuestra. Y por lo tanto, incluso para la que se va a tramitar a partir de ahora, porque este proyecto de reconstrucción supone una reforma tributaria. Si esa reforma tributaria no tiene una mayoría amplia que la respalde, en 4 años más va a ser puesta en cuestión, si es que hay otra mayoría circunstancial que esté gobernando. Entonces,
estabilidad no hay,
y en política la estabilidad es construcción de mayoría, allá de tu sector.
Sí, y tú mencionabas algo ayer que yo creo que es bien interesante traerlo a colación, que decías Yo miraba como, entre comillas, positivo el acercamiento en esto, porque yo no me atrevería a decir que esto va a seguir entre el Partido de la Gente y el gobierno. Acá hubo una negociación donde se le otorgó al Partido de la Gente lo que de repente hace un diputado o un senador. Acá fueron 13 parlamentarios que entraron en una negociación. Dicho eso, tú decías, también consolida una oposición amplia entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluyendo a la Democracia Cristiana, que está buscando reactivarse. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer de inmediato es, ¿la Democracia Cristiana y el PPD perdieron en esta entrada? Porque, ¿sabes qué? Uno tiene como una suerte de percepción que el PPD hasta el último estuvo como en el Partido de la Gente. Hubo un proceso de conversación, pero como se han declarado en reflexión, en un pensamiento, de hecho vamos a estar más adelante revisando esto, y el PPD hoy día, el Partido por la Gente, el PPD está pensando.
Partido por la Democracia.
O sea, el Partido por la Democracia está pensando. Y entre tanto pensar y pensar, también van perdiendo las oportunidades políticas. Que es como uno los ve. Recuerden que el PPD le cerraron la puerta en un momento para ir a inscribir candidaturas, ¿te acuerdas?
A ver, el PPD sufrió un
portazo. El PS se quería ir con el Frente Amplio y dejarlo solo.
El PPD sufrió no solo un portazo, sufrió un engoneo gigantesco del Frente Amplio porque lo consideró que era un partido traidor a la izquierda. Digámoslo en todas sus palabras. Pero el PPD hoy día está en un proceso de reflexión donde probablemente se va a inclinar por ser un partido de oposición dura.
Claro, pero van perdiendo, lo que te quiero mencionar es que van perdiendo oportunidad en política, porque yo creo que al final, y esto no es por defender las ideas, porque a lo mejor pueden ser muy malas o muy buenas las ideas del presidente Kast y de su equipo, lo que estamos diciendo es un gobierno que tiene 30 días y que podría tener oportunidad de tener un diálogo mucho más amplio o de moderar, si es que para la izquierda es más extremo las ideas del gobierno del presidente Kast. Perder la oportunidad de, al menos, de dar gobernabilidad, porque mira lo que estamos hablando, es cuáles son las luces para dar gobernabilidad. Y dar gobernabilidad no es solo estar en el gobierno y ejercer el gobierno, sino que también es ser opositores o estar fuera de un conglomerado y otorgar espacios de gobernabilidad a quien está en el poder. Yo creo que hoy día el Partido de la Gente lo que hizo fue una señal. Negociación, le va a costar plata a Hacienda, por supuesto, pero entraron a una negociación que dan o entregar una señal de gobernabilidad. Mira cómo estaba la diputada Pamela Giles.
No, a ver, Franco Parisi, ustedes pueden revisar la entrevista que dio aquí en la radio, en la mañana. Franco Parisi, el hombre del momento, de una mayoría.
Tuvo 2,5 millones de votos, que la encuesta no vieron.
Pero dio, hoy día genera una mayoría para aprobar la idea de legislar. Tiene por lo tanto instrumentos en la mano para negociar lo que va a ser la tramitación de este proyecto, pero además él dice, bueno, se lo dice, una candidatura, digamos, 4 años más, falta mucho, pero claro, esto le da...
Depende cómo se mire. Está bien, pero... Yo creo que en política 4 años están pasando muy rápido y todo lo que tú siembras hoy día lo puedes cosechar a la vuelta de la esquina.
Puede ser, pero yo creo que pensar ya, creo que es demasiado, pero él lo está pensando, sí, probablemente.
Pero él dijo algo que se había dado cuenta en estas conversaciones, en todos estos diálogos. Y a todo esto hay que decirle a los auditores, recibió el llamado del ministro Quirós, que digamos en el mundo económico de donde ellos vienen, Franco Parisi y el ministro Quirós, recuerde que era asesor de empresa, ambos, parece que no tenían una tan buena relación. Entonces el ministro Quirós no fue solo doblar la mano, sino que tomar el teléfono y hablar con Franco Parisi. Pero dicho eso, él dijo algo que se había dado cuenta en las mesas, que le faltaba calle al gobierno de José Antonio Kast y le faltaba como humanidad respecto a los debates. Y se lo dijo ahora, digamos, está materializado. Lo que quiero decir es que la tensión con el Partido de la Gente... Mira, el negocio del Partido de la Gente también es tensionar al gobierno y tenerlo hasta el último.
Yo quiero hacer lo que quiero decir respecto a la experiencia de los partidos políticos, de los gobiernos, muchos que se han atribuido a tener la calle y después van a las urnas, digamos, y los votos no están. Está bien. O sea, la opinión pública es mucho más validosa de lo que algunos creen y por lo tanto no confían en tenerlos, digamos, cautivados, digamos, capturados, ni mucho menos. Ahora, raya para la suma, el gobierno ha pasado una primera valla con costos. La negociación supone ceder algunas cosas. El discurso de la austeridad sí tiene flexibilidades, tiene matices, porque esto va a costar. Lo que consiguió el Partido de la Gente significa en recursos fiscales. y la pregunta, yo creo que hay varias preguntas. Uno, efectivamente, ¿cómo se va a conformar la...? Recordemos que el lunes hay reunión del Frente Amplio con el gobierno justamente por este proyecto de ley. ¿Qué van a hacer las otras oposiciones? Yo creo que es muy, muy relevante para ver el cuadro que viene de aquí en adelante. En particular, sobre este proyecto de ley, que es clave para la actual administración. Es muy, muy importante. Y uno se pregunta, si es tan clave, ¿cuánto el gobierno está dispuesto a ceder y conceder para que sea aprobado? ¿Cuánto está dispuesto a modificarlo? Porque eso se trata finalmente. Yo creo que ahí se juega buena parte, digamos, de la capacidad política del gobierno de José Antonio Kast y también cuáles van a ser, por decirlo, las líneas rojas que no va a permitir, digamos, que se crucen.
Sí, viene una tarea titánica todavía por delante. Esto es la primera etapa. Y además se logró otra cosa, que el proyecto de los pañales y la reducción del IVA a los medicamentos va a entrar con un proyecto aparte y que va a entrar dentro de los próximos 10 días. No va en este proyecto que firmó el presidente de la República en la mañana.
Y lo otro relevante, el 12,5% de
las pymes estaban celebrando.
Que se va celebrando, sí.
Información independiente. Opinión independiente.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
6:34 PM.
Descartando que la propuesta beneficie a los super ricos, el presidente de la República, José Antonio Kast, envió al Congreso la ley de reconstrucción nacional.
El oficialismo aseguró que la iniciativa va a generar empleo y crecimiento, mientras la oposición insistió en que el proyecto entrega garantías a los sectores más acomodados de la población. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Llegó el día de hoy, el gobierno presentó la ley de reconstrucción nacional, el eje del primer tiempo de la administración del presidente José Antonio Kast, un proyecto que propone alrededor de 40 medidas para la reactivación, la competitividad y la productividad en múltiples sectores, así como ajustes tributarios para reactivar la inversión y el crecimiento. El Ejecutivo enmarcó la propuesta bajo el siguiente contexto. Desde 2014, Chile crece en promedio en un 2%, hay cerca de 860.000 personas sin empleo, un déficit habitacional que supera los 834.000 hogares, se ha cuadruplicado la cantidad de familias en campamentos comparado con 2014, la deuda pública ha crecido en 120.000 millones de dólares en los últimos 12 años y el pago de intereses corresponde a más del 5% del presupuesto anual. El presidente José Antonio Kast dijo que esta situación se generó porque hubo personas que creían que el Estado podría generar riquezas por sí mismo sin considerar a los privados e incluso subiéndoles los impuestos. Además, hizo una dura crítica a la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet y a los sectores de oposición que dicen que el plan es solo para los superricos.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Y ahora, ¿qué propone esta propuesta? Son varias cosas, pero a nivel general, la reducción gradual del impuesto corporativo de 27 a 23%, la reintegración del sistema tributario eliminando la doble tributación, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones de más de 50 millones de dólares, un crédito tributario a la contratación, la exención del IVA a las compras de nuevas viviendas por 12 meses, la repatriación de capital a una tasa del 10% por un periodo también de 12 meses, exención de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores de 65 años, entre otros. Pensando en 2030, se aspira disminuir la tasa del desempleo a 6,5%, crecer alrededor del 4% anual y lograr el equilibrio estructural de las cuentas fiscales. Más allá del devenir legislativo, las reacciones sobre el grueso del proyecto llegaron rápidamente desde el mundo político. En el oficialismo, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pidió que no se hagan puntos políticos con algo que beneficia al grueso de la ciudadanía. A lo mismo apuntó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Queda claro hoy día que esta es una reforma pro crecimiento, pro clase media, pro pyme y pro empleo.
Reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión, en ser un promotor de la inversión.
Pero la oposición ha criticado de lleno esta propuesta. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, aseguró que con esto el Estado se pone del lado de los más poderosos y la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que no se garantiza empleo ni inversión.
Chile sigue siendo administrado por sus propios dueños. Chile va a regirse estos 4 años para los más poderosos.
Creo que es una reforma tributaria que además no tiene certeza de cómo se compensa esa cantidad de plata que deja de recaudar el fisco. Esto pone un riesgo fiscal en Chile.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respondió a parte de los cuestionamientos asegurando que los déficits que se generan por la menor recaudación están compensados con la disminución de gasto fiscal y el mayor crecimiento.
Este mito que toda baja impuesto tiene que ser compensada con un alza de impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. Y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo.
Si ahora vamos a los costos, se calcula que sin contar el crecimiento económico se genera un saldo negativo para las finanzas públicas, un déficit de 0,22% del PIB al primer año y que asciende a 0,43% del PIB para 2050. Pero con el crecimiento económico se alcanzaría un neto positivo que desde 2035 sería del orden del 0,26% del PIB. Mirando el horizonte del 2030, entre las medidas de más gasto, las de menor recaudación y el mayor crecimiento, se llegaría a un saldo neto deficitario de 1.236.000 millones de pesos. Al 2050, las medidas con efecto en gasto implican un aumento de 0,05% del PIB. Las medidas tributarias implican un 0,48% menos de ingresos fiscales al 2050 y las medidas que implican mayor crecimiento permitirán aumentar la recaudación en 1,21% del PIB al año 2050. Ahora también sobre los plazos. Si bien el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró hace unos días que el proyecto debía estar despachado a más tardar en el mes de septiembre para que se incluyeran sus aspectos en la ley de presupuestos, eso hoy cambió. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que esperan que el 20 de mayo termine el trámite en la Cámara y se despache del Congreso esta iniciativa durante junio. Néstor Nivaldo.
Ahora viene todo un proceso, para que los auditores sepan, viene todo un proceso de análisis mucho más específico respecto a las medidas que incluye el proyecto en cuanto a las comisiones. Sin lugar a dudas, la calculadora, y usted lo va a empezar, van a ver distintos resultados respecto a la rebaja corporativa y a la reintegración del sistema, que son, digamos, podríamos decir, las líneas principales y angulares que tiene este proyecto. Falta conocer en detalle, Bárbara, el informe financiero, estudiarse el informe financiero respecto a esto. No lo que dice el informe financiero en sí, sino cuáles son los cálculos para llegar a lo que va a decir el informe financiero. Porque los últimos informes financieros de varias leyes en los últimos 10 años económicas que se han hecho, y lo saben muy bien los economistas, han sido un fracaso. Se dijo que se iba a recaudar 10 y se recaudó 2, se recaudó 3. Entonces, hay que ver cuáles son las fórmulas, cuáles son las variaciones y cuál va a ser el impacto que va a tener todo este detalle.
Sí, ahora hay una comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados que está en curso, ya lo comentaba Cristóbal López, desde el Congreso Nacional, donde ya han existido algunos reparos. Podemos ver una primera negativa desde la oposición respecto también al informe financiero. Ya se están levantando algunas alertas de ciertos errores que se habrían detectado, eso dicen desde la oposición. También hay ciertos parlamentarios, como el diputado Daniel Manuchelli, que estarían impulsando algunas indicaciones para que todo este proyecto en lo relativo a la rebaja de impuestos, a lo que tiene que ver con el tema de contribuciones, también queden fuera los parlamentarios y los ministros. Están impulsando una indicación precisamente para que los ministros queden exentos entonces de los beneficios que dicen desde la oposición estaría otorgando este proyecto, como lo han señalado varias veces, a los superricos, a los que tienen mayores recursos en nuestro país. Eso ya es parte del debate. Se espera entonces que el devenir legislativo sea bastante complejo para este proyecto, pero ya mañana entonces va a continuar por lo menos el trámite legislativo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
A ver. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. ¿Cuántas páginas? ¿Sabe cuántas páginas tiene el proyecto en sí? 203. Ese es el número de páginas del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica, como se le ha denominado. Y hay algunos aspectos que no eran conocidos, no se habían... A ver, el ministro no los había verbalizado, se mantenían, por decirlo así, en una especie como más de secretismo, que está bien y que yo creo que es bueno subrayarlos. Por ejemplo, está fortalecer, y esto es muy importante, fortalecer, Nivaldo, el cruce de datos que va a realizar el Servicio de Impuestos Internos para detectar anomalías tributarias. También el proyecto incluye, dentro de lo de toda esta reforma que quiere hacer el gobierno, o esta ley de reconstrucción nacional y reactivación económica, incluye cambios, y esto es importante, a la ley de propiedad intelectual, y combate también el contrabando de los cigarrillos. Imagínense, o sea, en estas 203 páginas, para que usted se haga una idea, también se incluye algo que hemos visto en la feria y que nuestros auditores lo han dicho en muchas oportunidades, que es cómo se está vendiendo cigarrillos que se traen por importación desde Bolivia, desde Perú u otros lugares. ¿Qué es lo que se ha dicho? Bueno, se fortalece la capacidad del Servicio de Impuestos Internos, facultándolo para requerir, recibir y efectuar cruces de información con datos nominados provenientes de órganos de la administración del Estado. Yo le voy a decir al tiro qué puede entrar, porque me lo explicaron hoy día. Suban el volumen todos los que están saliendo de un mall y andan en camionetas de constructoras o agrícolas. Ojo con esto. El cruce al estilo, lo voy a decir así, al estilo Contraloría, el cruce de información que se puede llegar a hacer si es que existe la voluntad política de realizarlo, podría estar dado en que otros órganos de la administración estatal puedan enviar la información y con eso, por ejemplo, que las camionetas que ocupan los hijos de agricultores y que no son para funciones propias del agro, sino para ir a la universidad, para ir a una fiesta, para ir a la nieve o ir a la playa, van a ser investigadas, si es que existe la voluntad política. Porque resulta que el petróleo y la compra se recupera el IVA.
Absolutamente. Pues ese es el problema.
Atención con la compra de exquisiteces en los supermercados con facturas a nombre de la empresa. Con esto, si hay voluntad política, siempre voy a decir esto, pudiera hacerse el cruce al estilo Contraloría y poder revelar quiénes son los señores que compran todo lo que consumen en su hogar a cuenta
de la empresa.
De la empresa.
Y después descontando el IVA.
Y después descontando.
O recuperando el IVA.
Recuperando el IVA. Los hoteles. Hay gente que se va de vacaciones dentro del país, los hoteles los factura a nombre de la empresa. Se da cuenta que todo esto se va a empezar como a limpiar, a oxigenar, si es que así lo quiere el ministro Quiroz y su gente. Pero todo esto forma parte del proyecto. De hecho, establece la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como de los órganos o entidades que administren el instrumento de caracterización socioeconómica, que se llama el Registro Social de Hogares, de proporcionar al Servicio de Impuestos Internos la información sobre personas naturales contenidas en dichos registros para una correcta fiscalización y aplicación de los tributos. O sea, aquí hay varias piezas y por eso le digo que los próximos días vamos a ir obviamente desarrollándolas a medida que también avanza este debate. Se adecua el régimen de caducidad de las concesiones eliminando la referencia a la paralización de actividades por igual periodo. O sea, a ver, aquí hay un montón de data. Se ajustan algunos datos, por ejemplo, en la normativa, en la concerniente a las patentes por no uso de concesiones acuícolas. Se mete en eso también, facultad a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para encomendar a personas naturales o jurídicas inscritas en el registro correspondiente la elaboración de informes técnicos destinados a determinar la existencia o no de bancos naturales. Es decir, se hace como una especie, se aprovecha de hacer una auditoría de lo que no se está ocupando en materia de recursos, poder sacarlo a la palestra y poder revisarlos a raíz de este mismo proyecto de ley.
Bueno, sigamos hablando de este proyecto porque economistas catalogaron como ambiciosos los objetivos del Plan de Reconstrucción Nacional, que son crecer al 4%, reducir el desempleo al 6,5% y llegar a un déficit fiscal cero hacia el año 2030.
Con una caja fiscal presionada, un déficit elevado y una reforma que cuesta 1,2 billones de pesos, la discusión clave será si las medidas compensatorias realmente lograrán equilibrar la balanza. Vanessa Gajardo ha preparado el siguiente informe.
Las medidas compensatorias del proyecto, crecimiento, inversión y más empleo, ¿son suficientes para no impactar todavía más las finanzas públicas? Es la gran pregunta que inunda el debate técnico en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional, que contempla medidas de recaudación, medidas pro crecimiento y una reducción del gasto público. Una fórmula que será clave en la definición de las metas bastante exigentes que se fijó este gobierno al término de su administración: crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit fiscal cero al año 2030. Según el informe financiero, el costo de la mega reforma equivale a 1,2 billones de pesos. Y aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afectan los ingresos del Estado en un contexto de una caja fiscal estresada. Manuel Zubiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Jorge Quirós. Se necesita crecer más.
Depende críticamente del crecimiento. La rebaja del impuesto corporativo y la reintegración reducen ingresos fiscales en el corto plazo, compensándose solo gradualmente. Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Además, respecto a la rebaja del impuesto de primera categoría, Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dijo que hoy las empresas tienen internalizado pagar un impuesto del 27% y que la propuesta del jefe de la billetera no garantiza que estas vayan a reinvertir sus utilidades.
Que estos 5 puntos que de alguna manera se regalan a la empresa con menor impuesto sea seguridad en que lo van a invertir. Eso no está escrito en ninguna parte de la propuesta.
Otro de los costos que genera preocupación es el crédito tributario al empleo. Una inyección directa, dice el gobierno, de 1.400 millones de dólares. La medida ha generado controversia, sobre todo en el mundo PYME, que señala que no es una medida que vaya a beneficiarlos, como dice el Ejecutivo, además de que la creación de nuevos empleos es más bien marginal. Fue lo que manifestó Marcos Illesca, gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo.
A las pymes no va a llegar porque gran parte de ellas no tienen utilidades, por lo tanto no van a tener que rebajar. Además, es un incentivo a que las empresas mantengan sueldos cercanos al mínimo para cobrar el 15%.
Aunque la reforma tiene un componente tributario central pro inversión, limitarlo solo a eso sería incompleto, porque también incluye medidas de empleo, una reducción del gasto y cambios regulatorios.
A ver, dentro de lo que se está haciendo por parte de la administración CAST, también está la agenda que tiene el ministro de Vivienda, porque vamos a hablar enseguida de vivienda, pero tiene algo que no tiene que ver directamente con la ley miscelánea, porque por el tema de las contribuciones obviamente se ha abierto todo un debate que lo vamos a presentar enseguida, sino que tiene que ver, Nivaldo, con esto que está destapando el ministro de Vivienda y que también forma parte de la misma, al final, la misma agenda, ¿no? Que son concesiones que se han, o obras que se han entregado, ¿no es cierto?, que se terminan paralizando y quedan como viviendo el sueño de lo justo. Obras que están en hormigón, que están avanzadas, para quienes son de Santiago, en el Cerro San Cristóbal, en Viña del Mar, una red de edificios, ¿no es cierto?, que estaba ya en una obra gruesa avanzando, y hay otras más. Hay una especie de listado que tiene el ministro Iván Poduje. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, esas obras son plata de todos los chilenos que quedan ahí, quedan paralizadas, y lo que se busca también es reactivarlas, así como adquisiciones, compras que tiene una entidad pública, que están comprometidos los gastos, ¿no es cierto?, que falta ejecutarlas, comprarlas, adquirirlas, y que se ponen litigiosas, se van a los tribunales, pero resulta que los que pierden, y es lo que dice Iván Poduje, los que pierden son todos los chilenos, porque quedan ahí millones paralizados, o millones comprometidos con inscripciones, con compras y ventas y todo, y quedan ahí. Entonces, es bueno el debate que se viene, y esto sí tiene directa relación con cómo se ocupan los recursos. ¿Y por qué lo decimos? Porque uno de los puntos de la ley miscelánea no está convenciendo, Nivaldo, a los alcaldes.
Y es que la extensión de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años amenaza con afectar los ingresos del Fondo Común Municipal y, de pasada, las arcas de los municipios más vulnerables. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. La discusión por la eliminación de las contribuciones vuelve a tomar fuerza, luego de que se incluyera en la Ley de Reconstrucción Nacional la exención del 100% del impuesto territorial para adultos mayores de 65 años en el caso de su vivienda principal. La medida estipula que el beneficio se aplique en la primera propiedad de la persona y establece sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión del impuesto y la inhabilitación para acceder a este beneficio por 10 años. Si bien la idea es un alivio para el bolsillo de muchas personas, el impacto que esto podría generar en el Fondo Común Municipal preocupa a los municipios. Esto porque las contribuciones son una fuente principal del financiamiento del fondo, el cual permite redistribuir recursos desde las comunas de mayores recursos a aquellas más vulnerables. Según estimaciones del propio Ejecutivo, la eliminación implicaría una caída de cerca de $200 millones en la recaudación anual, de los cuales 130 van directamente a este mecanismo de ayuda para los municipios. El proyecto considera que la ley de presupuestos deberá contemplar mecanismos de compensación, pero no garantiza que esta reposición sea total. En este escenario, alcaldes de distintos sectores han levantado las alertas. Uno de ellos es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich,